Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En un momento te cuento lo último sobre Cataluña. Te voy a explicar por qué el Parlamento Europeo ha impedido la entrada a Puigdemont y a Comín. El de Waterloo iba muy decidido a montar el pollo en Estrasburgo y le han dicho que no pasas. Por cierto, que hoy el Senado ha suspendido a Romeva con el voto en contra del PNV. También te voy a contar lo último sobre los pactos. Manuel Valls se ha ofrecido a Colau y al PSC para evitar que Barcelona caiga en manos de los independentistas de Esquerra. El problema es que Ciudadanos no comparte el ofrecimiento de Valls. Bueno, hoy sigo dándole vueltas al suicidio de Verónica, esa trabajadora de Iveco Pegaso, la gran fábrica, que se quitó la vida tras el acoso repugnante y machista de un vídeo sexual de años atrás. Verónica no soportó la humillación, la vergüenza, no pudo con el qué dirán, con el qué mirarán. No pudo verse a sí misma ante sus hijos, ante su marido. Imagínate lo que esa mujer tuvo que padecer esa semana antes del desenlace. Pero me quiero detener un minuto en ese lugar, en el centro de trabajo, en esos mal llamados compañeros, porque me los imagino comentando, descalificando las descripciones de esta chica, su marido. En muchas ocasiones hemos tratado aquí el problema del bullying, del acoso, de las redes sociales, de la violencia contra la mujer. Bueno, pues todo eso es lo que ha rodeado el caso de Verónica, un caso tan brutal que ha terminado con ella. El caso de Verónica debería hacer que encendiéramos todas las alarmas, pero creo sinceramente que otra vez no lo vamos a hacer. Para machismo, el que puso en marcha esto y los que lo han difundido mofándose de esta mujer. La actualidad del día nos lleva también a hablar del juicio del Procés cuando no es fiesta, en el Supremo. Las conclusiones provisionales de Fiscalía y Abogacía del Estado han sido elevadas a definitivas. No ha habido sorpresas, aunque es interesante resaltar cómo la Fiscalía ha pedido que si los 12 líderes independentistas son condenados, no se les aplique el tercer grado hasta la mitad de la pena. Patricia Rossetti.
Se trata de evitar excarcelaciones antes de tiempo. Si hay condena, estarían en cárceles de Cataluña y las competencias están transferidas. Que no ocurra lo mismo que con Oriol Pujol, a quien la justicia le revocó la libertad. La Fiscalía se ratifica en su escrito y mantiene el delito de rebelión para Junqueras y los principales líderes independentistas, al igual que la malversación y la desobediencia. También las penas de prisión. Para el Ministerio Público hubo una rebelión consumada con dinero público y desobedeciendo la legalidad. Y se refiere al clima insurreccional que se vivió en Cataluña en los días previos y posteriores al 1 de octubre hasta la aplicación del 155. Añaden los cuatro fiscales nuevos datos tras los testimonios del juicio, en concreto la reunión de Puigdemont con los mandos de los Mossos con Trapero a la cabeza, en la que fue alertado de posibles situaciones de violencia si no desconvocaba el referéndum. Y la respuesta del fugado fue que si había violencia declararía la independencia.
Hoy en el Parlamento Europeo se les ha negado la entrada a Carles Puigdemont y a Toni Comín, ambos fugados de la justicia española, precisamente por lo que se está juzgando en el Supremo. Iban a recoger sus acreditaciones provisionales como europarlamentarios y no han entrado. Esteban González Pons es diputado europeo del Partido Popular. Esteban, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué ha pasado?
¿Ángel?
Sí. ¿Qué ha pasado exactamente con Puigdemont y Comín?
Bueno, pues esta mañana, sin saber cómo, el Parlamento Europeo ha empezado a acreditar eurodiputados españoles, por cosa que no debería hacer, porque hasta que no pasemos por la Junta Electoral Central a recoger el acta, no somos diputados electos. Y algunos eurodiputados españoles se han acreditado. Alguien ha llamado a Puigdemont y Puigdemont ha venido corriendo a acreditarse. Si conseguía que el Parlamento lo acreditara, le entregara su carnet de diputado, su iPad, su dirección de correo, su despacho y le posibilitara contratar personal, pues la burla a la justicia española habría llegado hasta sus últimas consecuencias. Nos hemos dado cuenta algunos y hemos presentado un escrito firmado por PP, PSOE y Ciudadanos pidiéndole al Parlamento que cesara en la acreditación de eurodiputados españoles y que suspendiera las acreditaciones entregadas hasta que la Junta Electoral Central diga quienes hemos sido los elegidos y hayamos ido a jurar o a prometer la Constitución en el Congreso de los Diputados. O sea que de milagro, en el último minuto, hemos podido salvar una situación que podría haberse convertido en muy complicada.
Caramba. Me acompañan dos viejos conocidos tuyos. Es Esther Esteban y Carmen Encinas. Esther.
Hola, Esteban. Buenas noches.
Buenas noches, Esther.
¿Y ahora qué? Es decir, porque sí, hoy se ha parado esto. Por cierto, poner en valor que lo han hecho todos juntos. Tal vez si así fuera,
sí, a lo mejor esa es la noticia.
Otro gallo cantaría, ¿no? Sí. Porque efectivamente sí, lo han hecho juntos. Pero ¿y ahora qué? Porque a diferencia del resto de los diputados, la Cámara, ¿qué tiene que hacer? ¿Supeditar el inicio de los trámites a ambos hasta que se confirme que recogen el acta en España o cómo va eso?
Aquí llevamos, Ángel, Esther, aquí llevamos 5 años renunciando PSOE, PP y Ciudadanos a nuestro protagonismo como partido y defendiendo juntos la unidad de España ante la Unión Europea. Hoy lo hemos vuelto a hacer y sí que es verdad lo que dice Ángel, yo creo que esa es la noticia, que si los tres no hubiéramos presentado juntos ese escrito, no se habría podido evitar que Puigdemont entrara y se acreditase. Uh-huh. ¿Cuál es su situación? El Parlamento Europeo ha dicho ya a través de su letrado mayor que él no va a ser inmune, no va a tener ninguna prerrogativa parlamentaria hasta el 1 de julio, que es cuando empieza la legislatura europea, que para poder acreditarse tiene que ir a Madrid el día 17 de junio a recoger el acta y a jurar o prometer la Constitución. Y cuando ese día vaya a Madrid no será inmune, no estará protegido por ningún tipo de inviolabilidad parlamentaria porque aún no será el 1 de julio y por lo tanto puede ser detenido. El desastre que ha ocurrido hoy es que al abrir el Parlamento inopinadamente el registro para que los eurodiputados españoles se pudieran acreditar, podría haber ocurrido que Puigdemont se acreditase sin necesidad de ir a Madrid el 17 de junio y por lo tanto que se hubiera producido una burla a la justicia española. Así que para mí la noticia es primero el estropicio que está a punto de cometer el Parlamento Europeo, lo segundo lo rápido que ha reaccionado Puigdemont viniendo corriendo, pero lo rápido también que hemos reaccionado los demás y que en la puerta le han parado y cuando he dicho vengo a acreditarme le han dicho no señor, aquí ya no se acreditan los diputados españoles que no han ido antes a Madrid a recoger el acta.
Don Esteban, ¿qué tal? Soy Carmelo Encinas.
Muy buenas noches, Carmelo.
¿Cómo estás? Vamos a ver, aquí alguien ha incurrido en un defecto de forma que no sé a quién es atribuible, porque no es un asunto baladí. Acreditar a eurodiputados que no han cumplimentado el protocolo exigible, ¿no? Que es el de jurar o prometer y recoger su acta como tal, aquí un defecto de forma grave. ¿Quién es el que, dónde ha estado el fallo? Porque aquí hay un fallo. Segundo, si ese fallo es intencionado, si alguien, digamos, lo ha hecho de forma intencionada o simplemente por torpeza. Y lo tercero, si se hubiera acreditado, eso no quiere decir que por acreditarse ya sea eurodiputado, simplemente que hubiera conseguido la acreditación, pero no es eurodiputado, porque falta un trámite esencial que lo exige así nuestra Constitución, ¿no?
Lo primero ha sido un error inocente. No hay ninguna mala intención detrás. No, el Parlamento Europeo queriendo que el viaje a Bruselas, que es un viaje que en Bruselas no es un sitio que esté cerca, no lo haga ningún futuro eurodiputado en vano, bueno, pues ha querido prestar un servicio de acreditación previa, etcétera. Ha sido por intención de hacerlo bien, lo han hecho mal. Eso pasa muchas veces y lo bueno es que nos hemos dado cuenta. Efectivamente, si hoy se hubiera acreditado, no habría adquirido legalmente la condición de eurodiputado.
Pero la lía.
Pero nos habría creado un lío importante, porque habría salido en la televisión con su carnet de eurodiputado, con su carpeta de eurodiputado, con su iPad de eurodiputado, con sus llaves de despacho de eurodiputado, y mañana habría empezado a contratar personal para su despacho como eurodiputado. Y ahora ve y explícale al Parlamento Europeo que es que falta que pase por Madrid y preste un juramento para que esa condición la pueda mantener. Nos habría metido un gol por toda la escuadra. Y yo insisto, como decía Ángel antes, lo importante, lo relevante es que se ha evitado un desastre, pero que se ha evitado porque los partidos constitucionalistas hemos actuado juntos sin ánimo de tener ninguno más protagonismo que el otro.
Al loro, que son más listos que la pre. Esteban González Pons, eurodiputado del PP. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias. Chao, Esteban. Sigo escuchando.
Adiós, chao, chao.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, tertulia, ya los hemos presentado con Esther Esteban y con Carmen Encinas, pero antes terminamos de contar noticias de este miércoles, un día en el que empiezan a moverse fichas para formar gobierno en lugares tan importantes como Barcelona. Esquerra Republicana, su candidato Ernest Maragall, no renuncia a un gobierno con Junts per Cat y Ada Colau. Es la respuesta a ese movimiento que ha hecho Manuel Valls y a su oferta de apoyar a una candidatura de la propia alcaldesa en funciones de Ada Colau, más el PSC. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El anuncio de Manuel Valls de apoyar una investidura de Ada Colau ha pillado a Ciudadanos con el paso cambiado, tanto como para obligar a la Dirección Nacional Naranja a desautorizar la puesta a disposición de sus concejales a una candidatura populista en un mensaje directo a la alcaldesa en funciones, como tampoco a un independentista. A pesar de sus diferencias con el PSC, solamente se plantean apoyar a Jaume Calboni en un acuerdo que implicaría que Colau también le dé sus votos aún con mejor resultado en las urnas. El cartel socialista es el mal menor, según la portavoz Lorena Roldán.
Nosotros vamos a apoyar al único candidato constitucionalista. No es que haya muchas opciones en aquel panorama.
La rectificación llega aun cuando han existido conversaciones entre Valls y la propia Inés Arrimadas, y así lo avanzó ella misma en Herrera en COPE.
Manuel va a ser una persona clave en el Ayuntamiento de Barcelona.
¿No espera usted tiranteces en cualquier caso del señor Valls?
No, yo tengo muy buena relación con él. Ayer mismo estaba hablando con él.
Con todo, la disposición a negociar con Colboni tampoco sería gratis, sino con condiciones. José Manuel Villegas circunscribió los acuerdos con socialistas a disidentes que renegasen de Pedro Sánchez. Entre los requisitos, además, una explícita defensa del despliegue de un nuevo 155 en Cataluña.
También Vox ha puesto hoy sobre la mesa sus líneas rojas y exigencias para apoyar futuros gobiernos con PP y Ciudadanos. Dice Santiago Abascal que no repetirán el modelo andaluz y que lo primero que deben hacer aquellos que les necesitan es hablar con ellos. Javier Attard.
Vox lo tiene claro, no piensa regalar su apoyo al centro-derecha. Santiago Abascal ya ha fijado la posición de su partido. Son imprescindibles y no van a apoyar ningún gobierno de ningún partido, mensaje a Ciudadanos, que no negocie con ellos.
Es absolutamente imposible apoyar un gobierno cuyos integrantes no quieren ni siquiera sentarse en una mesa con nosotros. Y por eso afirmamos que no habrá gobiernos alternativos a la izquierda si no hay diálogo político.
Apuesta que eleva incluso hasta contemplar que gobierne la izquierda si Ciudadanos o también los populares hacen oídos sordos.
Nosotros seguiremos con la mano tendida después de la consolidación de esos gobiernos de izquierda. Cuando ellos quieran, estaremos dispuestos para las mociones de censura.
Descartado queda el repetir un pacto a la andaluza. El líder de Vox ha reconocido ya contactos informales a iniciativa propia con Pablo Casado, pero no con Rivera. Mañana el Comité Ejecutivo Nacional marcará la estrategia sobre si deciden entrar o no en los gobiernos.
Y cierro el capítulo postelectoral con Pablo Iglesias. En una entrevista con su amigo Monedero, vaya dos patas para un banco, ha dicho que no le sorprende que Sánchez tienda la mano a Ciudadanos, pero insiste en un gobierno de coalición.
Ha bastado que terminaran las elecciones para que busquen un acuerdo con Ciudadanos, digamos, de manera abierta. Esto no puede sorprender a nadie, la política funciona así, pero a nosotros los Ciudadanos nos dieron 3,7 millones de votos para defender que haya un gobierno de coalición con garantías de políticas progresistas, y creo que es evidente a estas alturas que si nosotros no estamos en ese gobierno, el Partido Socialista se va a ir con Ciudadanos. No es que lo digamos nosotros, es que lo dicen el propio Pedro Sánchez y lo dice con Macron.
Te lo decía en el arranque de esta linterna, sigo conmocionado, cualquiera no, por lo que le ha pasado a Verónica, esa trabajadora de Iveco Pegaso, que se ha suicidado después de difundirse un vídeo de contenido sexual en el trabajo. Bueno, dicen que con los compañeros. Hay un grupo de trabajadores que han remitido un comunicado a la agencia EFE diciendo que la mayoría de los empleados no ha participado en la difusión de esas imágenes, que reprueban el comportamiento, faltaría más. De momento la policía se ha puesto a trabajar en firme para averiguar qué y quién está detrás de lo ocurrido. Adrián Gil.
Los agentes de la Policía Nacional ya se han puesto manos a la obra para desarrollar esta investigación muy complicada y en la que se intenta averiguar tanto el origen del vídeo como quién o quiénes fueron los responsables de darle a reenviar y convertir este vídeo en viral entre los 2.500 trabajadores de Iveco. Por ello, ya se ha comenzado a preguntar a cada uno de ellos para descubrir si eran o no conscientes de la existencia y circulación de este vídeo de carácter sexual. Por su parte, la Fiscalía de la Sala de Criminalidad Informática ha pedido un informe para poder determinar determinar las circunstancias que rodean este suicidio. Hay que recordar que para todos aquellos que hayan difundido este archivo se enfrentan a un delito contra la intimidad y, por lo tanto, a unas penas que van de los 3 meses al año de cárcel. La empresa sigue sin dar explicaciones sobre por qué a Verónica no se le aplicó el protocolo contra el acoso que se suele aplicar en estos casos, y es por ello que Comisiones Obreras ha decidido denunciar a Iveco ante la Inspección de Trabajo.
En nuestro tema del día nos hemos acercado al trabajo que realizan misioneros y cooperantes en una región del mundo que cada día está más complicada, en África. Álvaro García.
El año pasado fueron asesinados 21 misioneros en África. Saturnino Pasero es de Vicálvaro, Madrid, y lleva más de 30 años en el continente africano, cerca de la frontera con Nigeria.
Un poco de acongojamiento, sí. Pero creo que miedo no, porque si tuviéramos miedo no saldríamos de nuestra casa. Eso sí, cuando hemos visto a nuestros compañeros en el Níger, nuestros compañeros españoles, un equipo nuestro que ha dejado el Benín para irse al Níger y tener que dejar la misión de Tera por amenazas, eso claro que te dice, ¿cuándo me, y si me toca a mí?
La hermana Janet es colombiana, vive en Culicoro, a unos 60 kilómetros de la capital de Mali, y trabaja en un centro educativo. Allí incluso enseñan educación sexual en defensa de la mujer.
Parejas que hicieron la formación de las consecuencias funestas de las mutilaciones genitales,
sí,
que nos pidieron que les ayudáramos a intervenir quirúrgicamente a sus niñas para evitarles todas las complicaciones que tienen en la niñez y en la adolescencia, y para que lleguen al matrimonio pues como con más paz, habiendo asimilado toda esta situación.
Hay más de 1,000 misioneros españoles en África. Tal y como nos relataban en esta linterna, tanto Saturnino como Janet se levantan cada día sin planificar su agenda y con la solidaridad como motor principal de su vida.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esther Esteban, Carmelo Encinas. Buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Pactos postelectorales, prepactos, pospactos. Empezamos por Barcelona. Maragall, Esquerra Republicana.
Hemos hablado de nuestra voluntad compartida de trabajar para tener un acuerdo de gobierno que nos permita constituir el ayuntamiento el 15 de junio con Ernest Maragall como alcalde.
Ernest Maragall como alcalde es el mismo, Esquerra Republicana. Habla de la reunión con el Sartadi, Convergencia o como se llamen, y con Ada Colau, claro, los de Podemos. A ver cómo cuadra esto, si es que cuadra, porque Manuel Valls, Ciudadanos, propone otra cosa.
Ada Colau, Jaume Collboni y nosotros. Me comprometo a asumir la parte que me toca, pero todo el mundo ha de hacer un esfuerzo.
Eso en Barcelona. ¿Hacéis apuestas, Carmelo?
No. Yo creo que ahora mismo hay más posibilidades de que al final Colau ceda al independentismo. Así lo creo, por desgracia. Pero la oferta que plantea Valls a mí me parece que rompe, digamos, la dinámica que ellos tenían clara y que parecía, digamos, abocada a que el señor Maragall fuera alcalde de Barcelona, con el apoyo de Colau y con un reparto de poderes, bueno, pues más o menos...
Bueno, les hace falta el PSC.
Claro, sí, ahí está. Bueno, pero yo tengo la impresión de que Maragall recibirá apoyos, aparte de Colau, puede recibirlos de los señores de Puigdemont, ¿no? Mira que ellos entre ellos andan a la greña, pero al final el independentismo, esto ya sabes que allí... Entonces, yo soy pesimista, pero es verdad que esta oferta de Valls me parece que ha roto un poco los esquemas y la ha puesto en un aprieto a Colau, que no es poca cosa ponerla en un aprieto.
No, le está diciendo, serías tú la alcaldesa...
Claro. Claro, serías tú la alcaldesa y además, si tú dejas que el independentismo se haga con Barcelona, tú vas a quedar completamente arrumbada a quedar políticamente abocada al cero en un futuro.
Pues yo tampoco hago apuestas porque en este escenario me temo lo peor. que para mí lo peor es que estén los independentistas, ¿eh? O sea, se mire, sí, yo coincido totalmente. Ahora, la posición de Ciudadanos. Bueno,
¿Ciudadanos o Valls? No, bueno, porque parece que no es la misma.
Bueno, claro, no, no, bueno, no. Ciudadanos, Villegas está hablando con Ábalos desde el lunes por la noche. O sea que Ciudadanos, el Ciudadanos de la última hora, es decir, de la campaña electoral, hablaba de hacer cordones sanitarios. El ciudadano de hace dos meses estaba pactando por lo bajini con socialistas. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha ya habían hablado. Vamos, no, no es raro y yo no desvelo nada, porque Albert Rivera y Paje se entienden, hablan mucho, se consideran amigos y, por lo tanto, y yo sé que desde el lunes por la noche están Ábalos y Villegas hablando, porque el escenario que se abre es muy goloso. Muy goloso. Por lo tanto, a mí no me extrañaría que volviéramos a la geometría variable, ahora que se lleva tanto, y si la hace la izquierda, porque no la va a hacer el centro-derecha. Y Ciudadanos, en unos sitios sí y en otros no. En unos sí y en otros no. Mira, no me extrañaría.
En la línea que apuntabas, Fernández Vara, el presidente de Extremadura, por mayoría absoluta, recordemos que tiene que negociar Cáceres y Badajoz, que no es, que no es broma. Mira.
Habrá que hablar, lo negociaremos, hablaremos, discutiremos, nos acercaremos, intentaremos entendernos. Yo desde luego voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que así sea, pero lo más razonable para las ciudades en estos momentos es un amplio gobierno con una gran mayoría, muy estable, que sería el gobierno de PSOE y Ciudadanos.
Ha sido en Telecinco, eso que sonaba la música de fondo, ha sido en Telecinco las declaraciones.
Cáceres, es un poco lo que comentabas,
¿no? Yo creo, y bueno, es que hay cosas muy golosas, es que imagínate el escenario. Si llegaran a un acuerdo con Ciudadanos, estamos hablando de Castilla y León, de
Murcia,
de Zaragoza.
Zaragoza, bueno, ciudad. Bueno, Aragón.
Aragón, me refiero al gobierno.
Aragón, comunidad.
En Madrid yo creo que ni se plantea ese asunto, la verdad, porque la joya de la corona es la joya de la corona para muchos intereses, pero...
Sí, pero eso le permitiría a Ciudadanos decir
esto,
que tiene todo.
Que lo que ha hecho, vamos a ver, hasta ahora Ciudadanos, con esta fórmula de ideológicamente soy ambiguo, mantengo mi tema de Cataluña intacto, que es mi seña de identidad, ha subido en todas las elecciones.
Menos, o sea, en Cataluña.
Sí, en Cataluña no, me refiero a todos los convocatorios electorales, ya. Y ahí están los resultados. El PP ha bajado en toda España.
Recordemos,
por lo tanto, no olvidemos ese dato.
En esa habilidad, entre comillas, o como lo queramos llamar, recordemos que pasó en horas 24 de estar con Susana Díaz a gobernar con Juanma Moreno Bonilla, por lo tanto...
Eso está claro. Y hombre, a mí, esto que cuenta Esther, me parece que sería lo más inteligente que ocurriera.
¿Por parte, ¿no?, de para quién?
Por parte de Ciudadanos. Mm. Que Ciudadanos se abriera a pactos con cualquiera, digamos con los constitucionalistas, cualquiera que no le rompa ningún esquema terrible. Pero claro, todo esto choca con la ocurrencia que hemos escuchado recientemente de un tipo que a mí me parece inteligente, además me parece un magnífico negociador, que es José Manuel Villegas. Y es que le hemos oído decir que para negociar con el PSOE, aquel que negocie tiene que renegar del sanchismo y además poco menos que firmar una declaración a favor del 155. ¡Hombre!
Pues mira,
mire usted, esto no son buenas credenciales para ningún tipo de negociación. Y a ver, yo creo que es simplemente una ocurrencia de para empezar el baile de los pactos, que no tendrá luego ninguna validez. Creo que no tendrá, porque sería poco inteligente por parte de Ciudadanos no hacer algo que yo veo clarísimo, que es poner encima de la mesa todas las llaves que tiene. Ponerlas encima de la mesa. ¿Cuáles son mis cartas? A ver, vamos a ver, ¿cuántos triunfos tengo? Estos. Y ahora voy a cambiar cromos con el Partido Popular y con el Partido Socialista para obtener lo que más me convenga a mí. Porque a mí me parecería poco inteligente que el ciudadano no se levantara alguna presidencia de alguna comunidad siendo decisivo en Castilla y León, siendo decisivo en Murcia, siendo decisivo en Aragón. Vamos, a mí me parecería un poco extraño que no sacaran algún triunfo de esta naturaleza. Y en Madrid, pues eso sí lo ha dicho Villegas. Ellos van a intentar que Villacís sea la alcaldesa y que Ignacio Aguado sea el presidente de la Comunidad de Madrid. Bueno, tendría sentido que por lo menos lo pidiera, aunque no parece que vaya a ser fácil, pero que por lo menos pidiera obtener una de las dos, uno de los dos triunfos, o bien la alcaldía o bien la comunidad.
La fórmula Rodríguez Sahagún.
Claro, el problema, claro. Acuérdate. El problema es Vox. El Vox, porque hay. O sea,
En Madrid, relativamente. Bueno, déjame un paréntesis. Bueno. Escucha a Santiago Abascal esta misma mañana hablando precisamente del Ayuntamiento de Madrid. Cierro el paréntesis y sigues, por favor.
Yo creo que las cosas están muy, muy abiertas. No está escrito en el cielo ni que Isabel Díaz Ayuso tenga que ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. Puede serlo Aguado. No está escrito en el cielo que tenga que ser Martínez Almeida. Puede serlo Villacís. Nosotros tenemos flexibilidad.
Es lo que estaba diciendo.
Exactamente. No, y yo voy a decir algo más. Yo creo que soy poco sospechoso de compartir ninguna de las ideas o casi ninguna de las ideas de Vox, por no decir su totalidad de programa. Pero hay una cosa en la que tienen alguna razón. Es decir, oiga, que quieran mis votos sin que a mí me permitan sentarme en ninguna mesa, hombre, pues eso tampoco. Y ahí yo entiendo que ellos digan, que reclamen respeto. Yo lo entiendo perfectamente, porque yo haría lo mismo en parecida circunstancia. Pero, y así con esto termino, pero que es importante que saber que en el pacto PP Ciudadanos está la mochila de Vox. Y eso es una mochila que tiene un peso y que hay que asumirlo. A ver.
Bueno, por partes de lo que ha estado argumentando Carmelo. Empezando por lo del 155, es verdad que Villegas lo ha dicho. A mí me parece un brindis al sol, absolutamente. Un brindis al sol, porque dices que se aplique el 155. Claro, si se dan las circunstancias de aplicación, se aplicará. Es un brindis al sol. O sea, repudiar los varones.
Renegar de.
Bueno, eso es, no es una forma de hablar. Yo creo que no significa nada. Por lugares, en Castilla y León, Aragón, Murcia, Burgos, Palencia, Cáceres, Badajoz, Guadalajara, Ciudad Real, Jaén, Granada, Zaragoza y Huesca. ¿Todo eso?
¿Te la sabías?
No, me la sé apuntada. Sí, no me vuelvo loca. Pero todo eso depende de la formación de Alba Rivera. O sea que ese es el poderío, aparte de Madrid y todo lo que se está planteando. Y en cuanto a Vox, yo estoy convencidísima que Vox en ningún caso va a tolerar, pase lo que pase, haya foto, haya acuerdo, que la izquierda gobierne en Madrid. No. Estoy convencidísima.
A mí me cuesta también.
He hablado con muchos y efectivamente el discurso de puertas afuera puede ser ese, pero vos.
No, es algo parecido a lo de Andalucía. Claro. Nunca en ningún caso.
A mí también me cuesta creerlo que dejarán gobernar a la izquierda, porque eso además a ellos les mataría. O sea, los primeros que les mataría sería ellos, ¿no? Su electorado no se lo perdonaría. Pero
déjame terminar, Carmen.
Ah, bueno,
es que me estaba atragantando.
Te traga a todos, mujer.
Me ha dado Ángel. Ángel me ha dado un poquito de agua.
Hemos entrado pasado.
No, pero efectivamente ¿le perjudicaría a Ciudadanos hacer esta fórmula de a diestro y a siniestra? Pues no lo sé. De momento no le ha salido mal. Y yo creo, de verdad, bueno, Ciudadanos pasó de ser socialdemócrata ser un liberal.
Ya ha ocurrido esa fórmula. Eso de dar
ya ha ocurrido y ya lo hemos visto. Y además se defendió bastante bien porque Albert Rivera lo argumentaba. Yo creo que aquí el asunto es el tema de Cataluña para Ciudadanos, de verdad, porque Inés Arrimadas está aquí.
Dices lo de Valls.
Sí, lo de Valls y lo de la situación que van a tener a partir de ahora en Cataluña. En Cataluña ganaron las elecciones. Elecciones después de en cuanto haya juicio. Sí. En cuanto haya sentencia se va a ir a unas elecciones.
Antes del final de año.
Y en ese momento, por eso digo que está mirando Ciudadanos con el rabillo del ojo también a Cataluña. No nos olvidemos que esa cita para Ciudadanos es importantísima. Y vamos. A lo mejor llegar antes le conviene.
Nos vamos a ir a Publi, pero terminas, Carmen.
¿Me has enseñado el gesto del dinero?
No, pero no a ti. Tú es que ves el gesto del dinero y es que te vuelve
loco.
Yo
me vuelvo loco, me atende así como el tío Gilito. los dólares en los ojos. No, es cierto. O sea, aquí esto está muy complicado. Y además, a mí lo que yo entiendo es que solo se ha puesto un poco los primeros compases de una música que todavía no ha empezado. O sea, están afinando el violín y el piano y la guitarra. Pero aquí todavía la música no ha sonado. Y por tanto, bueno, pues queda mucho por hacer, queda mucho por decir. Y yo quiero creer que Ciudadanos va, que es el punto clave, porque es el que no ha conseguido en ningún sitio, prácticamente, en ningún sitio importante, ha conseguido la primera plaza, ni en muchos casos tampoco la segunda, pero tiene una posición privilegiada que, inteligentemente utilizada, le va a permitir algo que yo creo que para Ciudadanos es importantísimo esta vez, que es tocar poder. Ciudadanos no ha tocado prácticamente poder, bueno, sin prácticamente, salvo en algún...
Andalucía ahora.
Ahora en Andalucía, esto último que lleva 3 días, no ha tocado poder y necesita tocar poder. En cuanto a Vox se refiere, Vox tiene la sensación, o esa es la sensación que me da a mí, que tienen, que en Andalucía han hecho un poco el membrillo.
Sí.
Que dice, aquí nos hemos pasado.
Eso ellos hemos hecho, lo dicen abiertamente.
Aquí hemos estado pardillos.
Sí, ¿tiene alguna alternativa?
Bueno, no, pues hombre.
Hombre,
ten en cuenta,
ellos no iban a dejar gobernar al PSOE.
Pero podían haberse puesto un poquito más duros, ¿no? Y no se pusieron duros. Se entregaron, dijeron que no querían entrar en el gobierno, que esa es la clave. Aquí, ahora, como poco piden, como condición sine qua non, piden lo que llaman ellos respeto. Es decir, que se sienten en la mesa como uno más, no que tengan que estar en una banqueta. Y luego, además de eso, van a pedir poder.
Mira los dedos.
Yo ahora sí, ahora mira los ojillos, que se mueven por los dólares.
Mira.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más deporte en tiempo de juego.
En posición de combate.
Con la final de la Liga de Campeones.
Que lo vamos a vivir y lo vamos
desde el Metropolitano, Tottenham, Liverpool.
Lo admito tumultos.
Con la penúltima jornada en segunda división.
¡Que no pita falta!
Con la Final Four de la Champions de balonmano.
Ahí estaremos.
Y con el Roland Garros.
Y así viene el día y así es la radio.
Este fin de semana, vive el deporte en tiempo de juego.
Una locura.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castillo.
El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Estamos con Rudy Fernández, que ha jugado más de 1000 partidos en la élite. Rudy, ¿eso cómo se consigue?
Pues sobre todo cuidándome. Mi secreto, tomar Flexium, porque me aporta flexibilidad, elasticidad en músculos y articulaciones.
Ajá.
Flexium ayuda a la formación del colágeno y por eso es muy bueno para las lesiones y el dolor.
Muchas gracias, Rudy. Tomamos nota. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
El jueves 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, en el que Carlos Herrera y Herrera en COPE estarán en la sede de Roche Pharma España con los protagonistas que trabajan para hacer frente a esta enfermedad. Recuerda, el jueves 30 de mayo, Herrera en COPE con Roche Pharma España, compañía líder en innovación.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Todos buscamos esa oportunidad que nos haga llegar más lejos, más alto o directamente donde no ha llegado nadie. Ahora con la gama SUV de Peugeot te damos hasta 4.200 euros para renovar tu coche. Cambia tu manera de buscar. Nunca un SUV había llegado tan lejos. Consulta condiciones en peugeot.es.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
We'll be right back.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí andamos, echando un ratito de análisis con Esther Esteban, con Carmelo Encinas. Yo llevo todos los monólogos de esta linterna a las 7, sobre todo a las 8, a las 9, hablando del caso de Verónica, de esa mujer, uh-huh, esa joven, esa madre con dos niños pequeños, que se ha quitado la vida desesperada, muerta de vergüenza. Seguramente por un error, por un maldito vídeo, por lo que fuese, pero que ha sido víctima de un acoso machista repugnante en el que un montón, no sé cuántos, muchos, según cuentan, de compañeros y compañeras iban en fila a su punto en la fábrica Iveco Pegaso para verla, para mofarse con el vídeo en la mano, para identificarla. Yo estoy convencido, y siento la provocación, pero es así, si en vez de ella hubiera sido un tío, se estaría diciendo en esa misma planta, se estaría diciendo qué machote, qué tío, vale, como es tal, como cual, y a esta chica la han humillado hasta el suicidio.
Oye, ¿y todos estos que desfilaron uno por uno por su mesa o por donde estaba ella?
No, estaba en una zona de producción,
todos esos, ¿qué sentirán ahora? Porque se tienen que sentir de alguna manera copartícipes del desenlace terrible, trágico de esto, ¿no? Porque eso son partícipes. Tanto los machotes como las que han contribuido también, no, mujeres con su presencia.
Yo con creo su presencia. Que es mucho más. Desde 2015 hay un delito en España que se llama de difusión de imágenes no autorizadas. Es decir, todos los que han difundido esas imágenes han cometido un delito que está penado en nuestra ley y hay que aplicarla. Eso por un lado. Aparte de la comisión del delito están los silencios cómplices. Ya no los que han difundido el vídeo y se lo han pasado unos a otros, los que miraban, esos que, imaginaos, en un centro de ese tipo, imaginaos, los que pasaban por delante, en fin. Hubo un caso, yo leía documentación esta mañana, el caso italiano de aquella joven que pasó exactamente lo mismo. Se terminó, se suicidó porque no lo pudo aguantar. En fin, yo creo que hay que sacar conclusiones, pero no solo vale con decir somos una sociedad machista, que lo somos, los silencios cómplices, qué vergüenza, porque hoy oías a los compañeros que les entrevistabais en las emisoras, en la puerta, y todos echaban las manos a la cabeza, como si eso no fuera con ellos. O sea, o es ahora
probablemente
la empresa
no va con ellos.
Yo no criminalizo a todos, pero aquí a la hora de buscar ahora culpables no hay nadie. Los sindicatos al parecer lo sabían, ahora dicen
que
la empresa. La empresa, si lo conocía, no hizo nada. La conclusión es que el calvario que tuvo que pasar esa chica antes de hacer lo que hizo, no te lo puedes ni imaginar. Por lo tanto, esto no se puede quedar en que hoy lamentamos esto por una sociedad machista, lo que tú dices. Seguramente si hubiera sido un hombre, le habrían aplaudido sus compañeros, mira qué machote eres, y su ego se hubiera elevado. Hay que poner medidas, y yo creo que la medida más eficaz cuando hay este tipo de cosas se llama legalidad, y hay que aplicar la ley ejemplar y ejemplarizadamente en estos casos.
Pero que no, yo no sé qué suerte de legalidad se puede aplicar a los que de forma, digamos, presencial pasaron por delante de ella para...
Yo hablo de difundir el vídeo.
Claro,
que
bueno,
lo que le pasó a...
Sí, sí, pero déjame que te diga que hubo... Es que hay algunos que no difundieron el vídeo, pero que participan de forma ambiental.
Esa es la diferencia que hemos hecho, Ángel y yo.
Si me permites.
Las dos cosas hemos dicho.
Sí, ya, pero el castigo para los que lo difunden está claro. Pero para los que de forma ambiental contribuyen a la presión, esa presión ambiental en el puesto de trabajo, de humillación, ese acoso... ¿cómo se castiga eso?
Con educación no machista.
Bien, pero ¿cómo se castiga?
Es a larga plazo.
Pero eso es muy complicado.
Pero, claro, a ver, ¿cómo lo haces? Pero dices con educación, se va a castigar. No, no. Vas a decir, no hay castigo. O sea, esos se van sin castigo.
Vamos a ver.
Por lo que te digo, déjame que termine. Hay 2.500 trabajadores.
Estáis discutiendo pensando exactamente lo mismo.
Es que como pregunta le intento responder y...
Estáis igual todos los días.
Son retóricas las preguntas.
¿Pensáis lo mismo de esto?
Pero, bueno, aquí hay 2.500 trabajadores. Y es evidente que los 2.500 trabajadores no todos han participado. Seguro que la inmensa mayoría no. Hay unos trabajadores que han participado ambientalmente en ese acoso. Y a mí sí me parece que en cualquier caso, allí en Iveco hay que hacer un acto colectivo de contrición. Te lo digo de verdad. Y que sea un ejemplo para todos.
Iveco es un ejemplo. Porque... El problema es mucho más profundo.
Hombre, claro, o sea, eso pues quería
efectivamente,
ir.
Pero es que, claro, el problema es mucho más profundo. Pero ese problema tiene que trascender a la sociedad para ver que esto no puede ocurrir. Porque esta mujer ha terminado con su vida. Pero habrá otras, habrá otros casos en los que, aunque no termine con su vida, estará amargada.
Pues claro, bueno, se sentirá... Bueno, estamos viendo...
Es que lo que pretendía es lo que no decir, lo que yo pretendía decir, y creo que los oyentes me han entendido perfectamente en el momento que he interrumpido a Carmelo, porque creía que me estaba preguntando y le he contestado, lo que pretendía decir, con la palabra educación, lo quiero repetir. O sea, el machismo que está encastrado en la sociedad española hasta la médula, el duro y el vergonzante, hay muchos tipos de machismo, también en nuestra profesión, con todo lo que digamos, que en nuestra profesión no existe, existe y mucho. Eso se combate con educación. Ya sé que es una tarea a largo plazo, ya sé que la palabra educación ya no la va a devolver a esta chica la vida, pero habrá muchas como ellas en el futuro que se lo podemos evitar. A eso me refería, creo que
sí, en fin, no es lo tan que difícil pasa, de lo comprender. Lo que pasa es que uno ve las estadísticas y uno habla con los expertos y te das cuenta que los jóvenes... Los adolescentes es mucho peor todavía que los que tienen 40 años.
Algo estaremos haciendo mal.
No hay que poner
ángel más que la oreja en los institutos, en los recreos de los institutos, cuando salen los chavales ahí.
Y en las redes.
Y en las redes. Pones la oreja y ves cuál es la actitud y seguimos igual.
No,
entonces
no es igual, es peor.
Es peor. Y quiere decir que alguna tecla todavía no hemos tocado que hay que tocar. Y aquí ocurren muchas cosas, se manifiesta mucha gente, muchos minutos de silencio, mucha pancarta, mucha historia, pero
luego hay otra cosa,
el problema persiste. Algo no estaremos haciendo bien.
Luego hay otra cosa que también me llama la atención, y entiendo que es políticamente incorrecto, pero me da igual, como lo soy para tantas cosas, y es la actitud en este caso de los sindicatos. La empresa no aplicó, la empresa tal... Es posible, oye, pues cada uno que apechugue, y la empresa seguramente tendrá muchas cosas que mejorar y que aprender, faltaría más... ¿Pero por qué no se ponen los sindicatos a buscar? Yo estoy convencido que en la empresa saben quién fue el tío que empezó, porque todo el mundo sabe quién fue aquel ex novio de ella, porque en el vídeo sale ella sola.
No, yo creo que...
O sea, yo creo que podrían ayudar de otra manera. A lo mejor también podrían ayudar y ponerse a investigar, no solo culpa de la empresa,
es que
sino
es mucho,
a buscar
es que,
quién
es,
montó
es,
la
es,
red.
Que si están encubriendo, es que es mucho
no,
más...
Amigo, o sea, pero, la pera, vamos.
No, pero es que podéis, es mucho más fácil.
¿Me dejáis un segundín? ¿De verdad pensamos que en esa empresa... ¿No sabe todo Kiski quién era él y cómo empezó todo? Por favor.
Bueno, yo creo que lo saben.
Hombre,
yo creo que lo saben y se tapa.
Hombre, claro.
Y efectivamente yo creo que aquí cada uno tiene que asumir su cuota parte de responsabilidad. A mí no me vale que los sindicatos ahora digan, no es la empresa, porque no se aplicó el protocolo. Hay otros muchos escenarios dentro de este caso tan lamentable y tan terrible que no se han contemplado. Y efectivamente... Alguien está tapando a alguien y alguien está tapando a muchos y muchos se están tapando entre ellos. Por lo tanto, aquí o vamos a las claras o esto termina en nada. Porque claro, enseguida criminalizas a todo. Es que esta expresión es que no mire usted, si yo quiero que se señale a los culpables. Pero como efectivamente a los silencios cómplices, a las risitas, al codazo, a mira lo que hace, a los insultos que seguro que ha tenido que aguantar de todo tipo, pues eso hay que hacerlo de alguna manera visible. Y se hace desde luego señalando a la gente, pero también no saliendo a la puerta, que a mí me revienta, es que me revienta cada vez más. Cuando ocurre un hecho terrible, como un asesinato por violencia machista, y llegamos los periodistas, ponemos el micrófono y la vecina de al lado dice, si era un chico estupendo,
no,
oiga, no, es un asesino que pegaba a su mujer y que la ha terminado por matar. Y luego nuestro lenguaje. Es que esto tiene muchos capítulos que, claro, en el poco tiempo que tenemos no se pueden explicitar, pero hay muchos campos que abordar y creo que debemos abordarlos.
Un minuto, por
favor.
Bueno,
no, simplemente la forma de no criminalizar al colectivo es ponerle cara y ojos a los que de una forma u otra han participado en el desenlace final, en la presión psicológica que ha determinado un desenlace tan dramático. Y hombre, pues a mí me parece que esa reflexión interna y esa búsqueda de responsabilidades, por lo menos siquiera para abochornar a los que de una forma u otra han participado, y ya no digamos el que ha cometido una ilegalidad, pues a mí me parece que es fundamental hacerlo.
Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
Aquí andamos.
Hola, Carmelo. Yo estoy tremendo.
¿Cómo le has llamado?
Gelote.
Joder.
Lleva así toda la vida. Joder. Luego dice que le doy caña.
Hola, hermosa. Esto, bueno, vamos a...
A mí es Gelote y a Esther hermosa.
Ay, a Carmelo. Lo único que ha llamado por su nombre ha sido a Carmelo.
¿Y a esto cómo le llama?
Esto es un amigo.
Y ya os veo muy bien. Bueno, vamos a cambiar de aire. 127 años después, el Zoo de Barcelona va a dejar de existir. Al menos tal y como es. A principios de mes, Barcelona en Común, RC y PDeCAT aprobaron una modificación de la Ordenanza de Protección de Animales por la que se prohíbe al recinto la reproducción de especies que no puedan ser después liberadas en la naturaleza. El zoo se va a convertir en el primer parque animalista de Europa. Solamente se van a reproducir únicamente aquellos animales cuya cría contribuya a la conservación de la especie y se puedan después reinsertar en la naturaleza. Los que no se puedan reinsertar no van a estar en el zoo. ¿Os parece ético mantener a animales en un zoo, en una jaula, en un espacio acotado, fundamentalmente para disfrute y conocimiento del personal?
Bueno, a mí me parece que hay espacios y espacios. Hay zoológicos que consiguen, digamos, unas instalaciones perfectamente dignas,
civilizadas
para la existencia de un animal salvaje, y otras no, otras que tienen deficiencias y han de ser reformadas. Pero yo, en esa batalla que existe y que es muy desconocida entre los animalistas y los conservacionistas, yo estoy clarísimamente a favor de los conservacionistas, porque los conservacionistas tienen conocimientos científicos y lo que pretenden, desde su experiencia y desde su conocimiento, son preservar las especies que hay cientos de miles
cuando hablan del toro bravo también es para conservar la especie.
Claro,
es así. ¿Cargarse la tauromaquia es conservar la especie?
Pero esos son los animalistas, no los conservacionistas.
No, perdóname. En este caso irán de la mano. No, no seas tiquimiqui.
Te equivocas. ¿Sí? Te equivocas, ¿eh? Sí, sí.
El caso porque si el argumento es conservar la especie, claro, la única manera de conservar la especie es que
el
exista.
Conservacionista puede no gustarle la fiesta del toro, pero el hecho de que haya dehesas que permitan la vida salvaje del toro, claro que eso lo aprecian y entienden que ha de ser es necesario para mantener digamos un animal que hubiera desaparecido si no hubiera sido precisamente por esta circunstancia. Y eso mismo ocurre con los espacios de caza.
Bueno, pues yo creo que si se lleva eso a las últimas
consecuencias,
que no me salía la palabra, gracias Ángel, no habrá zoos. Simplemente dejaremos de tener zoológicos, porque evidentemente muy pocos animales de los que hay en los zoos estén bien cuidados, comparto lo que ha dicho Carmelo, que hay sitios, pero muy pocos son capaces de vivir en libertad, porque son especies que ya han nacido en cautividad. Por lo tanto, podemos llevar todas las últimas consecuencias, como se está llevando en muchos temas, como el tema cinegético, mi tierra, la mitad de la población, si hiciéramos caso a las animalistas, serían asesinos, porque en mi tierra la caza da riqueza y no se concibe otra cosa. Las corridas de toros, que a mí no me gustan, ya lo he dicho muchas veces, pero entiendo que el toro bravo terminaría por desaparecer. Otra cosa es que le tengan que matar, que yo creo que no, pero bueno. Y así todo. Yo creo que cuando las cosas se sacan de quicio, y estamos en una sociedad del momento y de sacar todo de quicio, y cuando pues pasa lo que pasa, pues nada, que se quiten los zoológicos, como se han quitado los elefantes de los circos, en fin, y todas estas cosas.
Yo entiendo el discurso animalista, entiendo la ecología, entiendo la defensa, pero a mí que no me hagan culpable por haber ido de pequeñito al zoo llevar a mis hijos, porque han aprendido mucho y me ha parecido muy útil, y el zoo de María es estupendo y hay unos científicos trabajando allí increíbles y hacen unas reproducciones que no existirían en determinados osos en Europa si no fuera gracias a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está muy bien lo de cuidar a los animales, faltaría más, pero que no me culpen de un salvaje por llevarlo.
Hay un consorcio en el que hay, europeo que hay, en el que hay más de 200 zoos que están entrelazados entre sí y que son los que ponen recursos y los que ponen conocimiento, capacidad, ciencia, en definitiva, para implicarse precisamente en la conservación de especies que están en vías de extinción y que sin su concurso desaparecerían. O sea, esto no es un juego, esto no es decir, ala, pues venga, que todos salvajes. No, hay especies que solo ya no tienen espacios naturales. Y ese digamos, ese pool de zoos está reclamando, eso sí, espacios salvajes para que puedan, además...
Una cosa no quita la otra.
Claro.
Algunos expertos mantienen que si se dejan de criar especies amenazadas, si se dejan de criar en los zoológicos especies amenazadas, que es lo que mantiene esta manera de entender las cosas, este movimiento animalista. Cuando en el futuro se hayan eliminado las amenazas, no existirán individuos con los que repoblar y la especie podría desaparecer para siempre.
¿Y qué es eso de que se han eliminado las amenazas en el futuro?
Pues porque hay algunas... ¿Qué? No, porque quiere decir hay algunas especies que están a buen recaudo en los zoos porque fuera no podrían...
Ya, no tiene ninguna posibilidad.
El planteamiento, pero cuando dice cuando en el futuro se han eliminado las amenazas para esa especie...
Correcto.
¿Cómo se eliminan las amenazas para una especie?
Lo desconozco. Esto es una cuestión que mantiene...
Que parece que es todo lo contrario. Solamente cada vez hay más amenazas. Desde el cambio climático hasta la mano humana.
Bien, bueno, pues esto es lo que están manteniendo quienes piensan de esta manera, que los animales que están en peligro fuera porque hay una serie de amenazas de tipo climatológico, ambiental o lo que sea, mejoren el zoo y cuando, en el caso de que esas amenazas desaparezcan, podrán volver otra vez a la naturaleza. Pero que sí, claro, que si se deja de reproducir a estas especies en los zoos, que da igual que finalicen las amenazas o que desaparezcan porque ya no va a haber animales que volver a su medio ambiente. ¿Lo has entendido?
Sí, y ya te he contestado.
¿Sigues pensando lo mismo?
Sí.
Bueno, yo antes apuntaba un poco la respuesta que tú decías. O sea, la idea que tienen los conservacionistas, los científicos conservacionistas, es aquellas especies que están amenazadas, pues en cautividad, ir conservándolas, reproduciéndolas, hasta poderlas poner en espacios salvajes que han de ser protegidos y que hay que poner los recursos en países que los tengan. Países normalmente pues del trópico, que tienen grandes espacios naturales que pueden ser puestos a disposición para ese tipo de
actividades. Y que son países ricos que lo pueden hacer, ¿no?
No.
Tocando el violón.
No, al contrario. Precisamente proporcionar los recursos a esos países... Quienes los tengan, para poder sacar adelante...
Eso es muy bonito. Son países de donde salen cientos de millones de personas, porque no tienen dónde comer y donde se expande todo y estamos pensando en la reserva.
Bueno, pues a lo mejor a esas personas, una de las salidas que tiene es la conservación de la propia naturaleza.
Esther.
Hombre, yo creo que evidentemente las reservas de animales existen y a mí me parece bien. Hay lugares en el planeta que o se hacen reservas para animales o terminan por desaparecer, pero porque la mano del hombre ha acabado con especies enteras. Por lo tanto, yo la protección la entiendo, pero insisto, la protección es una cosa y la otra es sacar las cosas de quicio. Y aquí todo se está sacando de quicio. Mis hijos, decía Ángel, y yo lo voy a volver a ese terreno, ¿no?, a la parte educativa. Yo cada vez que ido al zoológico con mis hijos, yo me he tenido que preparar porque los niños te preguntan unas cosas que si no te quedan...
Era una gozada de día.
Y era un día estupendo, o sea, y evidentemente, hombre...
Claro, el planteamiento del animal
el está tema, sobre. El tema es si estar entre rejas, un animal que es salvaje, insisto, es mejor estar cuidado, atendido a que en libertad, porque muchas de esos animales en libertad no sobreviven. Es que ese es el asunto.
Claro, y eso es lo que mantiene esta filosofía animalista. Si fuera, no pueden vivir porque las circunstancias no son como eran.
Que no vivan, que desaparezcan.
No hay más que hablar.
Claro, que desaparezcan. Y yo creo que de verdad la desaparición de determinadas especies... O sea, estamos mimando a los osos pardo porque tenían una colonia estupenda y ha desaparecido en España. El lince ibérico. Ha nacido una camada de lince ibérico en mi tierra y está todo el mundo aplaudiendo con las orejas porque hacía muchísimo tiempo que no se producía... Pero claro, han estado primero cuidados en una reserva y luego se les ha puesto en libertad.
Has puesto el ejemplo.
Claro.
Idóneo. El lince ibérico. El lince ibérico se ha salvado gracias no a los animalistas, se ha salvado gracias a los conservacionistas, que han establecido fórmulas, han montado unos tinglaos que yo he ido a ver absolutamente espectaculares, donde son científicos, donde estaba todo monitorizado, para poder criar en cautividad linces ibéricos que luego han ido poniendo en libertad en espacios también que están regulados y controlados, para que se pueda reproducir. Si no, ya hubiera desaparecido del mapa el lince ibérico. El lince ibérico solo existe en la península ibérica.
Pero ¿no creéis en cualquier caso que hay algunos animales que tienen una vida artificial dentro de los zoos?
Ya, bueno, claro, pero...
Claro. Sí, si ese es el precio que hay que pagar a veces por conservar una especie.
¿Me permitís un paréntesis?
Claro.
Una amiga común de todos los que estamos aquí.
¿Quién es? ¿Se puede decir o no?
No, porque...
Se dice el pecado.
No, porque trabaja en esto y sabe mucho de leyes y de justicia.
¿Y qué dice?
Me dice, el problema es que para perseguir el delito que se ha producido claramente, tiene que haber denuncia previa de la parte ofendida y la víctima ha muerto.
¿Y sus familiares?
Amiga.
¿No son parte ofendida?
Cuidado.
Claro.
Cuidado.
No,
perdóname.
En fin, no lo sé.
Ahora te digo quién me lo ha escrito.
No, si yo seguramente me la tendré muchísimo respeto, porque yo de leyes sé lo justo. Pero yo sé que cuando una persona fallece, sus herederos, sus familiares, sus padres continúan las causas penales, porque si no, todo terminaría con la muerte.
Yo si fuera el hermano o el padre de esta chica...
Hombre, por favor.
Iría mañana mismo. Iría a muerte con el tema.
Os cuento lo como me responde ahora. Bueno, ya está, chicos. Julius.
Sí. Ya se acabó.
Ale, ya está.
Adiós. Ahora os digo quién es.
Venga.
Adiós.
Con un solo clic estás conectado a Ángel Expósito en la linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerrados?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En una obra, hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overa y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
En un mundo cambiante,
son los pobres el verdadero tesoro de la Iglesia.
Un hombre tomó las riendas de la Iglesia para alcanzar la paz.
Solo he tratado de recordar a todos que Dios existe, que ama a los hombres.
Pablo VI, el Papa de la Tempestad. El viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Con Nouvelle Insulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvelle Insulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.